Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota y este es el programa Ciudad Oscura. Hoy os voy a relatar unos fenómenos de poltergeist y de... Bueno, hoy vamos a hacer, como se suele decir, un pequeño pupurrí. En primer lugar os voy a hablar del caso Rosenheim. Es un caso que está contrastado y comprobado y estábamos... En los anales de la parapsicología como el caso de poltergeist más verídico y asombroso de todos los tiempos. Como os decía hace un momento, pensando que puede ser un ejemplo, casi un prototipo del fenómeno poltergeist de nuestros días, pues como os he dicho, está recogido en todos los tratados de parapsicología moderna, no tanto por su fenomenología, que sigue las pautas pues habituales de un poltergeist, sino porque fue posible investigarlo a fondo con medios actuales. Rosenheim es una ciudad situada en Baviera, en Alemania. Se trata de un centro industrial muy importante, ya que cuenta con una potente industria dedicada a la piel y la madera, además de ser un nudo clave de comunicaciones. En 1967, el señor Adams, abogado, tenía su bufete en Rosenheim y en él trabajaban dos administrativos y algún que otro colaborador. Todo empezó a finales de noviembre con el apagón repentino de un tubo fluorescente. El señor Adams llamó al electricista y este le advirtió de que el tubo no le pasaba nada. Simplemente había girado 90 grados en su rosca. Y esto había producido, lógicamente, su desconexión. En realidad, nadie hubiera dado importancia a este hecho si la avería no se hubiese repetido varias veces, con gran fastidio para el electricista, que le llamaba siempre para lo mismo. A los pocos días, nuevos fenómenos empezaron a ocurrir en el bufete. Los fusibles saltaban, las bombillas se desenroscaban, la multicopista se puso a escupir la tinta, los calendarios volaban, y los teléfonos no paraban de sonar sin que nadie contestara al otro lado de la línea. Cansado de lo que él creía era una broma pesada, Adams denunció el hecho a la policía y avisó a los técnicos de las compañías de la luz y del teléfono. Los de la compañía eléctrica descubrieron unas cargas asombrosas, hasta de 50 amperios para aquellas acometidas, cuya absorción normal era de 1 o 2. Sospechando que por gastar una broma alguien podía haber conectado cargas adicionales, se desconectó la oficina de la Red General de Suministro Eléctrico e instalaron una red independiente susceptible de ser vigilada con tanta garantía, o sea, con total garantía de que nadie la manipulaba. Su asombro no tuvo límites cuando, a pesar de todo, las sobrecargas seguían produciéndose bajo su control. Es entonces cuando todos empiezan a darse cuenta que los fenómenos se desarrollan en la proximidad de Anne-Marie Salver, de 19 años. Al paso de Anne-Marie, las bombillas estallaban, los cuadros se movían, las lámparas oscilaban hasta llegar al techo con sus vaivenes, y en una ocasión un fichero de 90 kilos se desplazó 30 centímetros con gran estruendo. A la llamada del abogado Adams acudieron al bufete el doctor Karger y el doctor en física del Instituto Max Planck, Hans Bender. Gente de Friburgo y gente de investigación de las zonas limítrofes de la psicología. Bueno, allí había parecía aquello un jubileo. Mientras los calendarios volaban por la oficina, se abrían los cajones de los archivos, los cuadros se desenganchaban de esas las escarpias. Los investigadores filmaban el fenómeno estudiando todos los elementos y llegaron a ciertas conclusiones. Los fenómenos no podían explicarse por la física conocida. y existía una relación comprobada entre los fenómenos y la presencia de la de Anne-Marie, que era la secretaria particular de Adams. Nunca un caso de poltergeist fue estudiado con tanta precisión y nunca unos expertos quedaron tan perplejos. ¿Cómo se solucionó el fenómeno? Pues se solucionó de la manera peor que le podía pasar a la pobre muchacha, a la pobre Anne-Marie, despidiéndola. Parece ser que hay personas que tienen sobrecargas o pueden producir en momentos de estrés o en momentos de cierta de cierta convulsión en su vida personal o particular, o bueno, yo no lo sé, no sé qué sería aquello, pero desde luego desde que despidieron a esta muchacha los fenómenos desaparecieron. El siguiente caso que os voy a contar, este sucedió en un palacio en Asturias. Nos venimos a España. Este caso les obligó al grupo EZTA a viajar al norte de España, concretamente a Asturias, a Ribadesella. Tuvieron la suerte de que unas personas que tienen un palacio maravilloso por esas latitudes se lo dejaron de investigar, pero además a lo grande, que para ellos significa dejarlos pues mano a mano con el edificio. No era la primera vez que esto les ocurría, ya que los propietarios de otro palacete, también increíble, se habían ofrecido ya de estos palacetes de indianos, pues se habían ofrecido hace un par de años antes a que también le investigasen, porque parece ser que también era escenario de acontecimientos extraños. En este palacio las camas se bamboleaban solas, se agitaba el cristal de una mesilla. Los guardas contaban también que se les apagaban las luces y veían sombras. A su aristocrática dueña, algo cercano, la roza y arrastra el vestido a su paso. Los miembros jóvenes de la familia son reacios a acudir a la casona. O sea, los nietos y los hijos no querían ni posar por allí. Una avenida de árboles frondosa y maravillosa guía nuestro coche, o sea, el coche del grupo EZTA, hasta el edificio principal. Y la verdad es que el contacto con el palacio es de lo más sorprendente, porque dicen ellos que al aparcar el coche delante de la fachada se abrieron unas contraventanas de madera y después la propia ventana del primer piso. Pensaban que eran los guardas, que estaban avisados de su llegada y empezaron a descargar los bultos del coche. Sin embargo, nadie les abrió la puerta. Tocaron al timbre varias veces y hasta llegaron a porrear el portón sin éxito alguno. Cuando impacientes se disponían a acudir a la casa de los guardeses, les vieron llegar a pie por la avenida con las llaves en la mano y disculpándose por no haberlos oído llegar. Fue entonces cuando se miraron los unos a los otros con cierta perplejidad. La casa estaba vacía. ¿Quién había abierto la ventana del primer piso? Entraron en el edificio predispuestos a la aventura, sobre todo por la experiencia de la ventana. Porque las historias de la familia con cargas dramáticas silbaban a lo largo de la historia reciente, parece ser. El patio que tiene en su interior otro patio cuadrado, al que dan la mayoría de las habitaciones, está conservado con esmero y es un placer para la vista, el ambiente refinado y detallista. Los distintos propietarios han incorporado muebles, pinturas, cristales, porcelanas, lámparas y otros objetos decorativos en función de los gustos de la época que van pasando. En el comedor, forrado sobriamente de madera oscura, lucen algunos trofeos de caza que adornan las paredes. Y varias piezas de planta antigua reposan sobre la mesa y los aparadores. Descubrieron rincones del siglo XIX y de los comienzos del XX, en los que el Art Nouveau hacía furor. En la galería que abraza el patio, en cada esquina, montaban guardia unos muñecos vestidos con librea. No tenían cara, y en su lugar un pañuelo blanco cubría el bulto del relleno. Tuvieron más de un sobresalto los del grupo ETA, porque a la menor corriente se agitaban suavemente las plumas de los tricornios. Recorrieron el palacio realizando mediciones, pero ninguna anomalía en ese campo evidenciaba fenómenos en la casa. Entonces pasaron a la investigación psíquica. Parece ser que durante la guerra, uno de los hijos de la familia, para salvarse de la persecución, buscó refugio en uno de los desvanes. Poco tiempo después, unos jóvenes vinieron preguntando por él. Ante la negativa de la madre, ellos alegaron que eran muy amigos suyos y que venían a ayudarle. La madre, ante esta insistencia solícita, terminó reconociendo que estaba allí. La pobre mujer firmó la sentencia de muerte de su hijo. Los amigos, los tales amigos, eran sublevados en busca de revancha. Suponemos que los sentimientos de culpabilidad acompañarían a esta madre toda su vida. También existe un personaje tierno y desdichado en la historia familiar. Es una mujer que a finales del 19 casó con el propietario y poseedor del título de la dinastía y murió tras regresar del viaje de novios a causa de una intoxicación alimenticia por ostras. Encontramos su retrato en un cuarto lleno de trastos entre cachivaches arrinconados, dirían los del grupo ETA. Suponemos que la segunda esposa relegó casi al olvido a esta mujer sin estrella. ¿Será ella la que ronda a los habitantes del presente por el maltrato que le dieron a su recuerdo? Cuando ya terminaban con estos contactos, pidió paso con insistencia a otro personaje. Lo sorprendió que se comunicara en inglés, y era la nani, la institutriz inglesa que los niños de la familia habían tenido durante muchos años. Nos saludó con amabilidad, dirían los del grupo ETA, y nos justificó su presencia en el palacio, alegando que seguía cuidando de sus niños. Sus niños eran ya hombres mayores, solo que ella no se había dado cuenta. Bueno, pues con estos breves relatos de Poltergeist, un tanto rocambolescos, diría yo. Bueno, mira, yo como no he visto nada nunca, pues es que lo leo para diversión, pero hay veces que me muestro escéptica, pero bueno, a medida que voy haciendo este programa hay multitud de personas que me dicen que ellos que han pasado por situaciones similares de tema de poltergeist y visiones y cosas de estas. Bueno, pues habrá que creerlos. La verdad es que, según los estudiosos, vivimos diferentes planos. Yo recuerdo cuando os conté el tema de las psicofonías, hubo una que me llamó mucho la atención, que no recuerdo muy bien dónde se grabó. Si escucháis el programa de psicofonías, pues lo veréis, lo oiréis, que se oye a una chica decir, cuando la preguntan que dónde está, y dice, es adimensional. Pues eso quiere decir que no tiene dimensión. Qué raro todo. Bueno, pues nada, os dejo, ha sido un placer contaros un par de historias para entretener la tarde o la mañana, según lo que estéis escuchando. Pues nada, me despido de todos y todas radiocoloristas del 107.7 de la radio, de la FM. Y en la web, pues como siempre, ya sabéis, si queréis ver, si queréis escuchar los podcasts de este programa y de todos los programas de Radio Colores, pues en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós. Touch, taste, smell, hear.